¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Muy buenos días, es un saludo a la audiencia.
Bueno, finalmente vamos paso a paso, parece, porque esto que bien vos interpretabas y lo que dice claramente la Constitución, nos cansamos de leer ya y sabemos hasta de memoria que el que termine el mandato de presidente de la República va a ser vitalicio. Un round que gana otra vez la Constitución en este momento, ¿verdad? Al retirar la renuncia el presidente de la República.
Sí, yo lamento el paso que dio el señor Cartes de renunciar, mal asesorado, mal informado, y un mes de pérdida de debate y de dejar los grandes temas nacionales de lado hasta la transición del equipo de gobierno por este tema de su renuncia y su eventual incorporación a un cargo que no le corresponde. Pérdida de tiempo inútil.
Sí, realmente el país mientras tanto sigue esperando. Ahora, otra vez hoy, acabo de hablar con Eduardo González. Claro, yo trato de ponerme también en el lugar del abogado del partido o del presidente, donde insiste él que apenas culmine su mandato el 15 de agosto o el 16 de agosto, Cartes se presenta para jurar en el Senado, y no es así.
No. El señor Cartes tiene que ser convocado a jurar como senador vitalicio. Y es lo que corresponde, igual que el caso del señor Duarte Fruto, que puede jurar en cualquier momento ya como senador vitalicio. Él es senador vitalicio, no juramentado. En ambos casos hay una incompatibilidad para ser convocado al juramento del sábado próximo.
Sí.
La incompatibilidad es una, en el caso de Cartes, es presidente de la República, y dos, en el caso de Nicanor, es senador vitalicio que debe jurar, sí, pero como tal, como senador vitalicio.
Sí.
Entonces, inmediatamente, ante esta incompatibilidad de ambos, el presidente del Senado tiene que aplicar el artículo 10 del reglamento interno, que habla de los senadores excluidos, debe excluirlos de la lista de gente a ser convocada, y debe incorporar a los siguientes titulares, en este caso, Rodolfo Friedman y la señora Mirta Businski, deben ser incorporados. Ahí también se aplica el artículo 661 del reglamento interno, y es el único acto en el cual el presidente del Senado puede tomar juramento, porque el presidente del Senado toma juramento al inicio del mandato.
Sí.
El último acto de este senador saliente, ya los 444 actuales no van, y a partir de ahí, después de esto, ya el cuerpo queda constituido y los juramentos de senadores se hacen ante el cuerpo legislativo.
Sí.
Y ahí va a estar el problema para el señor Cartes después del 30 de junio, porque el cuerpo legislativo probablemente no le va a dar quórum. Va a pasar lo mismo que le pasó ahora para su renuncia.
Sí.
No le dan quórum, que es lo que le pasó a Duarte Frutos. Entonces ahí pasa de la voluntad del presidente del Congreso de hacer cumplir la Constitución a la voluntad del cuerpo legislativo. Pero en este caso está clarísimo. Los dos convocados tienen que ser ellos. Lo que sí podría estudiarse es cómo se los proclama, ¿verdad? Que primero se los hace jurar y después se pide la proclamación a la justicia electoral en cumplimiento del artículo 161 del código electoral, ¿verdad?
Sí.
Eso, ahí estaría un poco la cuestión a dilucidar, ¿verdad? Pero porque todo esto que sucedió con Duarte Frutos y con Cartes no está previsto en la Constitución ni en las leyes. Porque no está previsto que ellos puedan ser senadores activos. Esto fue obra de una justicia complaciente, frágil, timorata, y subyugada por el poder político. Jamás hubiéramos llegado a este embrollo jurídico si estos órganos hubieran cumplido su función, y estos que dictaron el fallo deberían ser destituidos por el jurado de enjuiciamiento, si correspondiere, en tribunales inferiores, ¿verdad? Juzgados electorales, etcétera, etcétera, y por juicio político los miembros del TCJE y miembros de la corte que firmaron este fallo, ¿verdad?
Claro.
Incluso tal vez pasibles de proceso penal, ¿verdad? O sea, no solamente destituidos, sino con probable proceso penal. Pero como no funcionan las instituciones adecuadamente, o no hay mayorías adecuadas para llevar adelante, todo sigue tan campante, ¿verdad?
Totalmente. Solamente falta la gente del Tribunal Superior de Justicia Electoral tampoco quiere hablar mucho del tema, pero solamente falta ahora que se le proclame a estos dos candidatos, a estos dos electos, ¿verdad?
Sí, pero el problema va a ser que si el señor Lugo, como presidente del Senado, pide una proclamación antes del juramento, la justicia electoral va a contestar que corresponde que los dos juren. y ahí va a haber una contienda de poderes, y entonces yo personalmente creo que se debe evitar esto y se debe cumplir la Constitución, ¿verdad? Hay que dar una solución práctica y conforme a los antecedentes que se tienen en el Senado. Y los antecedentes que se tienen en el Senado datan de la época que el senador Zahir fue presidente del Senado.
Sí.
Entonces, en el 2008 ya se hizo este procedimiento y después, con el tiempo, el señor Grillón consiguió la proclamación de la justicia electoral. Ajá. Y creo que Jorge Céspedes también, si mal no recuerdo.
Sí,
entonces,
sí.
Acá se los debe incorporar a los dos, él se integra al cuerpo con 45 y después se los proclama. Ese sería el procedimiento adecuado y después también en un acto histórico, probablemente el próximo ya presidente del Senado del 30 de junio en adelante, los convocaría a los dos, el presidente a jurar como senadores vitalicios, y en una reivindicación histórica el Congreso debe incorporar a su presupuesto salario para los tres senadores vitalicios que tenemos, que tendríamos vivos, el ingeniero Guasmosi, el señor Duarte Frutos y el señor Horacio Cartes. Salarios y oficinas para que trabajen y presten servicio a la patria conforme a la Constitución.
¿González Macri no es vitalicio?
No, González Macri no le corresponde porque él fue electo senador.
Sí.
Y como por el mecanismo de sucesión presidencial, él fue presidente de la República, al igual que Federico Franco.
Ajá.
Él fue electo vicepresidente y por el mecanismo de sucesión fue presidente. Entonces, acá dice los presidentes de la República Democrática antes electo, o sea, tiene que haber sido electo como presidente de la República.
Ajá.
para ser senador vitalicio y no destituido por juicio político. Por eso el mundo no puede ser senador vitalicio. Cuba pidió su declaración de senador vitalicio porque renunció delante de ser destituido y nunca se estudió el caso en el Senado.
Ajá.
Así que tendríamos tres senadores vitalicios y hay que darle vía a ese cargo a través de dotarle de toda la infraestructura que necesitan los senadores vitalicios. Y siguiendo un poco el ejemplo ya de proyectos de ley que había presentado el ingeniero Guasmosi en su momento.
Claro, ellos pueden presentar proyectos de leyes también, ¿verdad?
Pueden presentar proyectos de ley, pueden debatir, pueden tener voz en las comisiones, en las sesiones. Lo único que no pueden hacer es votar y ser parte del quórum, no pueden ser contados para quórum.
Claro, ellos están en otro nivel, sería. Ese era el espíritu de ustedes, los constitucionalistas.
Claro. Claro, la idea es que sean super senadores, unos super senadores, ya que fue presidente, que de toda su experiencia, su liderazgo en temas trascendentales para el país, pero que no integren el quórum, y otro premio que es de por vida. Los otros, sin embargo, cada 5 años tienen que presentarse. Entonces hay que darle a ese cargo el realce que corresponde. Yo espero que el próximo Congreso lo haga de una vez por todas, que dejen de lado los rencores que puedan tener hacia los expresidentes en mayoría coyunturales y se le dé el presupuesto adecuado a cada uno de estos senadores y la estructura adecuada para que trabajen y los veamos trabajar y los veamos prestar ese servicio que la patria va a necesitar, porque qué mejor visión tiene un ex gobernante de todos los temas en todas las comisiones.
Claro, así mismo. Doctor, como siempre, un gusto hablar contigo. Aprendemos.
Muchas gracias, Celso. Un gran saludo.
Adiós, doctor Hugo Tía Rivia, hablando con nosotros. Son las... Claro.